la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
1:06. Saludos Extremadura. Hablamos efectivamente como cada día a la 1:00 p.m. de información netamente extremeña y para ello en primer término nos ponemos en contacto con el 112. Muy buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes.
¿Hay que contar algunas actuaciones del 112 en esta jornada?
Bueno, pues sí, mire, hemos tenido esta mañana un accidente de tráfico en Plasencia. Ha sido un choque entre un coche y una moto. Desgraciadamente el conductor de la moto pues se encuentra en estado grave. Estaba siendo trasladado, pues en primera instancia trasladado al hospital de Plasencia, pero después se ha realizado un traslado secundario al hospital Infanta Cristina de Badajoz. De hecho está volando ahora hacia allá.
¿Alguna cosa más desde el 112?
Pues simplemente decir que mañana tenemos una alerta amarilla para mañana. Por altas temperaturas, de unos 38 grados aproximadamente, en la zona de norte de Cáceres. La alerta es para toda Extremadura en general, pero se sentirá sobre todo en la parte norte de Cáceres, que es donde hace un poquito menos de calor en Extremadura.
Sí, 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 desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. Mañana nos vamos a poner en contacto y, por supuesto, estamos pendientes de todas las informaciones que puntualmente nos remitís. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. También nos ponemos en contacto con el Plan InfoEx, concretamente con la Coordinación de Medios Aéreos. Claudio Sordo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tenemos que contar desde la Coordinación de Medios Aéreos del Plan InfoEx?
Bueno, pues decir un poco que la Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con 9 helicópteros propios y con 3 helicópteros y un hidroavión del Ministerio. De esos 9 helicópteros propios, 7 van acompañados de brigadas helitransportadas, 1 actúa de bombardero, es decir, no lleva brigadas, pero arroja unos 5.000 litros de agua por descarga, y otro realiza las funciones de coordinación de todos ellos, que serían el que iba en el Kiriayo, el coordinador de medios aéreos. De los 3 helicópteros que aporta el Ministerio, y que hay que dejar bien claro que no son de uso exclusivo de Extremadura, sino que pueden ser solicitados por otras comunidades autónomas si lo necesitan, 2 van acompañados de brigadas, las denominadas BRIF, y el otro actúa de bombardero con unos 5.000 litros por descarga. El hidroavión, con base en Talavera, también actúa de bombardero mediante otros 5.500 litros por descarga. Si nos centramos un poco en las labores del coordinador aéreo, es decir, las mías, pues bueno, se trata, el perfil es un ingeniero técnico forestal, lo de Montes, con experiencia previa en trabajo de extinción, tanto por tierra como por aire, con buena capacidad para analizar el comportamiento presente y futuro de un incendio, lo que ayuda a la dirección de extinción a la realización de un plan de ataque más eficiente. Y bueno, con todo ello, pues me desplazo con el helicóptero de coordinación hacia los incendios con ciertas dimensiones, es decir, donde ya hay actuando al menos 2 o 3 medios aéreos, y organizo el tráfico con 2 objetivos claros. Por un lado, la seguridad, evitando posibles accidentes, y por otro, la eficacia en la extinción, dando instrucciones claras a los medios de acuerdo al plan que está trazado por la dirección de extinción, con los mandos. Es decir, se pretende controlar el incendio minimizando los daños en el medio ambiente y evitando riesgos o accidentes al personal o medios que están actuando en la extinción. Esos son nuestros objetivos principales.
Claudio,
para conseguir todo, sí.
¿Cuál ha sido la última actuación que habéis tenido desde la Coordinación de Medios Aéreos?
Bueno, pues la última actuación ha sido el viernes pasado en el incendio de Trujillo, en el cual se concentraron 9 medios aéreos, 8 helicópteros y un hidroavión.
Y que fue fundamental también ese medio aéreo para el control casi inmediato de ese incendio.
Claro, porque por un lado estás organizando los medios aéreos con el objetivo claro de la extinción o control del incendio, y por otro lado estás enviando imágenes e informando a tiempo casi real a la dirección de extinción para que realice un plan de ataque o un plan de extinción que sea lo más eficaz posible. Entonces todo ello hace que el incendio pues se pueda controlar con la máxima celeridad.
Pues muchísimas gracias, Claudio. InfoEx, la Coordinación de Medios Aéreos, gracias por estar en la mañana de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y nosotros vamos a conocer también el tiempo de la mano de Daniel Fuentes, de la Agencia Estatal de Meteorología. Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa luciendo el sol en Badajoz, en un día en el que las temperaturas suben de forma moderada,
forma incluso localmente notable, hasta 36 grados se alcanza hoy en Badajoz y en la zona de La Serena, La Severa y Las Vegas Altas, 37 en Mérida, unos 35 en Almendralejo y Fuente del Maestre. El viento es flojo, de dirección variable, predomina la componente este. Mañana miércoles seguirán los cielos despejados y las temperaturas, atención, porque volverán a subir de forma ligera a moderada. Calor intenso mañana en toda la provincia y los vientos serán flojos y de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por último, conocemos en qué están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos. Inmaculada Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, José Luis. Pues te cuento que tras el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy, la renta básica, nuevas ITVs en la región o ayuda en la rehabilitación de viviendas han sido algunos de los puntos aprobados. Porque nace además CITICES. Se trata de un centro de investigación científica y tecnológica en Extremadura. Además, la vicepresidenta Cristina Teniente ha valorado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana. Teniente sigue defendiendo la posición de no premiar a las comunidades autónomas que no cumplen. Considera que es de sentido común que no se premie a las regiones que no han cumplido los objetivos de déficit público. Y hace apenas una hora se presentaba el quinto montaje del Festival de Mérida Ecuba, protagonizada por Concha Velasco. El montaje estará en cartel hasta el domingo 11 de agosto, siendo la producción más cara hasta el momento.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Seguimos pendientes, hasta como luego. Decimos, de toda la información a la una, a las dos,
a las
dos y cuarto, puntual aquí en la cadena COPE. Gracias.
Así es. Hasta luego.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado. La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues bienvenidos, si te acabas de incorporar, esto es La Mañana Local en Cáceres. Ya sabes que estamos en la cadena COPE contándote todo lo que te interesa, intentando entretenerte hasta la una y media. Soy Lorena Jorna y voy a guiarte, por supuesto, en esta sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente, de la mano de Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Lorena.
En esta mañana vamos a hablar con la Fundación Vicente Ferrer, representando, por supuesto, a esta fundación. Está con nosotros Isabel Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Alejandro. Y gracias por llamarme.
Bueno, pues Isabel nos va a contar, Alejandro, proyectos que tienen el próximo 10 de agosto en Alí, en una feria agroalimentaria artesanal donde van a poder impartir parte de sus talleres.
En verano, donde el calor, los pueblos se llenan de muchísima gente, muchas actividades, pues es muy interesante que poquito a poquito vayamos haciendo grandes cosas, y es un espacio muy bueno pues para mostrar el trabajo, para en muchas ocasiones de una manera más lúdica, pues intentar pensar un poco en lo que se está haciendo, donde muchas asociaciones como la Fundación Vicente Ferrer está haciendo en lugares muy lejanos, y lo podemos acercar a los sitios más cercanos de ocio, que en verano se abarrotan afortunadamente en nuestros pueblos de Extremadura.
Isabel, en Alía vais a tener dos actividades. Por un lado, una degustación de té con una proyección de un documental, un viaje hacia la igualdad, y también talleres infantiles con los más pequeños, con cuentacuentos.
Pues sí, la verdad es que a través de un contacto que tuvimos allí, nos llamaron: oye, estamos preparando esta feria, ¿os gustaría tener cabida? Bueno, cómo no, vamos, yo me apunto en bombardeo. Y además que Alía es un pueblo que está en una zona muy bonita de Extremadura, que lleva una comarca que, como bien comentáis, pues mueva mucha gente por el tema de Guadalupe y demás. Uh-huh. Y bueno, empezamos a cavilar qué poder hacer, experiencias previas, cosas que hayamos puesto en marcha que hayan resultado este año. Pues nada, ahí vamos con los peques a hacer caretas para bailar Bollywood, que es una experiencia que hemos desarrollado durante todo este año en centros escolares. Y aparte, bueno, la sensibilización, Alejandro, que nos falte, y qué mejor que la imagen. Uh-huh. Pues un documental donde mostramos a Lata, que es una informática que busca su primer empleo en Bangalore, que es la ciudad donde se desplaza, y ves toda esa secuencia de su vida y ves su núcleo rural. O sea, es una manera de entrar un poco y calentar motores alrededor de la fundación y contar muchas cosas de fondo que después de servir ese té, que vamos a traer un poco de la India, fresquito, no calentito, porque en fin, con 40 grados
es
tampoco
importante ese
matiz, ¿verdad? Pues nos dará pie después de comer en la sala de cultura, en la aula de cultura, pues a hablar cosas de Anantapur. que es la zona donde sabéis que trabajamos intensamente.
Ir conectando sobre todo con eso, con esa zona y con qué proyectos en concreto que está llevando la fundación allí.
Sí, claro, no podemos traer todo en un día. Entonces, lo bueno es que nos van a montar dos carpas, una destinada un poco a tener como un centro mínimo de información al usuario que se acerca a nuestro stand, compartiendo también en el territorio pues que se están haciendo los quesos. Bueno, pues ahí estaremos integrados en la feria agroalimentaria, ¿no? Una cosa no quita la otra. Y aparte nos han dado la posibilidad de que he traído, va a ser la primera vez que traiga colaboración activa, que son los artículos que están haciendo de manera manual pues todas las mujeres de Anantapur con discapacidad, que son cosas muy bonitas, que bueno, ya las traeremos a Cáceres, evidentemente, en las próximas convocatorias que tengamos, y también se va a vender cosas de la fundación, cosas que valen poquito dinero. Y aparte, bueno, una idea también un poco del comité directivo, que nos ha sugerido, oye, pues para seguir manteniendo los talleres, porque ahora no tenemos tantas donaciones de empresa, y oye, estos talleres de tal, pues todo cuesta dinero, hasta ahora soy yo la que aporto un poquito, arrimo un poco de lo que tengo, ¿no? Pues ¿por qué no haces unas huchas solidarias? Vamos a por unas huchas grandotas, y el que quiera pues que dar esos 50 céntimos o lo que sea, pues con eso la idea es seguir teniendo haciendo sostenible económicamente pues estas actividades que no vamos a dejar de hacerlas porque no haya
por falta económica.
Exactamente.
Bueno, pues Isabel, invitamos a todos los que estén por la zona de Alía ese sábado 10 de agosto por Guadalupe, como bien dices, por el norte de nuestra geografía, para disfrutar de estos talleres infantiles y también, por supuesto, para esa proyección de ese documental que será a las 5 de la tarde, Un viaje hacia la igualdad, con esa degustación de té. Y para conocer sobre todo más a la Fundación Vicente Ferrer y su trabajo en Anantapur, en la India. De India nos vamos a ir, Isabel, hasta México, donde Alejandro ha decidido que no solamente quiere actuar localmente, sino que también va a pensar y actuar globalmente. Cuéntanos ese proyecto que tienes en mente para el próximo curso, Alejandro.
Bueno, es un proyecto que va a llevar a cabo Scout de Extremadura, ASTE, y consiste en alguien que, sobre todo muy relacionado con alguien que tuvimos estos micrófonos, que fue el padre Alejandro Solalinde, el que hemos hablado aquí varias veces, que está haciendo una magnífica labor jugándose su vida en defendiendo a los invisibles, a los más pobres entre los pobres, que son los migrantes centroamericanos que van a Estados Unidos, viajan en condiciones infrahumanas, encima de los trenes de mercancías, sufren secuestros, violaciones, y la labor que se va a hacer allí va a ser dotar de una infraestructura mínimas, vamos a hacer que dar formación a los voluntarios, también a los migrantes. Se va a hacer una intervención muy importante en una situación de necesidad básica, y la verdad es que también mostrar un poco, ¿no?, lo que va sucediendo, porque lo importante en muchas ocasiones no es solo contarlo, sino también dar un pasito más, ¿no? No solo indignarte con lo que sucede, sino también comprometerte y dar ese paso más. Y encantado de que asociaciones que hasta hace poco no estaban trabajando en la cooperación, pues den un paso más. Y bueno, en esta ocasión han confiado en mí para llevarlo a cabo. Y yo encantado de llevar la labor y la defensa de los derechos humanos allá donde se necesite.
Bueno, pues hoy te hemos contado dos experiencias. Una muy local para poder trabajar con la Fundación Vicente Ferrer en Alía, en Extremadura, el próximo 10 de agosto, y también para que te acerques a esta asociación y la conozcas un poquito más, a esta ONG. Gracias a Isabel Navarro por acompañarnos esta mañana, a contarnos esas iniciativas, y el próximo curso estoy convencida que hablaremos.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos vosotros por darnos cabida en este espacio tan, tan significativo sobre la cooperación.
Pues gracias también a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, por acompañarnos como cada martes. Descansamos durante este mes de agosto y para el próximo curso te vamos a tener lejitos, pero seguro que en el corazón y en la mente. Veremos si en septiembre podemos conocer un poquito más de este proyecto que vas a llevar a cabo.
También cerca, y es la maravilla de la radio. Hemos pasado de Alía a la India, a México, en solo unos minutos, ¿no? Y bueno, yo sobre todo agradecer a la cadena COPE, a todos los oyentes que nos habéis escuchado, y que bueno, que siga la gente pensando globalmente y actuando localmente, haciendo que otro mundo no solo sea posible, sino que es absolutamente necesario.
Pues nos vamos de vacaciones durante este mes de agosto, pero no nos olvidamos de la solidaridad, así que llévala en la maleta porque nos va a hacer falta en este tiempo. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Adiós.
Gracias.
...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Andrés, quedamos esta tarde para salir en bici.
¿En bici? ¿Esta tarde? ¿Con el calor que hace? ¿Te has vuelto loco? Yo me voy al Perú a hacer deporte. Con todas las instalaciones climatizadas, sala fitness, clases dirigidas, piscina de nado deportivo. ¿Qué más quieres? Mira, aprovecha ahora que te descuentan 20 euros en la cuota mensual para julio o agosto y sin compromiso de permanencia.
¡Qué buena idea! Así lo pruebo. Y si me gusta, me quedo allí contigo.
Seguro que sí. Y ahora si te apuntas, te regalan un mes de la cuota anual.
Descuento de 20 euros en la cuota wellness mensual en julio o agosto. Y si te apuntas a la cuota anual, te regalamos un mes. Y durante todo el verano, cursos de natación y pádel intensivos. El Perú Cáceres Wellness. Tu deporte todo el año.
¿Quieres escuchar algo refrescante? Pues ven a Peugeot y realiza la puesta a punto del verano antes de fin de mes, que incluye un control de 29 puntos y el cambio de aceite total y filtro
por 49 euros.
Además, si eres de los primeros, te regalamos 10 euros en carburante. Infórmate en Peugeot.es o en la red de servicios oficiales.
Infórmate en Extrecar, tu servicio oficial Peugeot en Cáceres.
Terraza Barbacoa del Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario. Disfruta de las cenas más románticas en un entorno único. Amplios jardines, piscina y una completa selección gastronómica. Y termina la noche con una copa bajo las estrellas. Abierto todos los días desde las 21:30 horas. Noches mágicas en el Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe. Maybe.
Pues en esta mañana vamos a hablar en tu salud lo primero sobre una de las enfermedades con más incidencia en verano, la gastroenteritis. Lo vamos a hacer en la compañía, por supuesto, del doctor Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también de la doctora, en este caso, Esther Gómez, médico del punto de atención continuada del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Esther. Una de las enfermedades veraniegas, digamos, con más incidencia, y además existen dos tipos, en este caso, de gastroenteritis agudas en verano, la diarrea conocida del viajero o la diarrea por salmonela.
Sí, esas son las dos diarreas más frecuentes normalmente en verano.
¿Cuál es
la época de calor?
¿Cuál es la definición de una gastroenteritis?
Una gastroenteritis es un cuadro de afectación generalizada que suele cursar con fiebre, intenso malestar general, dolor abdominal, diarrea y vómitos.
Doctora, gracias por su intervención. Yo creo que es un tema muy, muy apropiado para este momento. Evidentemente está claro que el calor propicia las diarreas, pero también aumenta las posibilidades de una deshidratación, ¿verdad? Vamos a intentar concentrarnos un poco primero en el cuadro más banal, en la diarrea del viajero, que según los datos que tenemos acceso afecta casi a la mitad de las personas que viajan entre países y sobre todo de países en desarrollo a los más desarrollados, ¿no? ¿Qué consejos nos da de una forma clara y rápida para evitar que una diarrea o una gastroenteritis nos amargue un viaje?
Vamos a ver, lo fundamental es evitar el agente infeccioso. Normalmente el agente infeccioso se encuentra en las aguas, entonces hay que evitar toda aquella agua que no esté convenientemente tratada. Lo fundamental sería no usar agua del grifo para beber ni para lavarse los dientes. Hervir el agua de consumo al menos durante 5 minutos y consumir agua embotellada, pero que nos fijemos que conserve el precinto de garantía. Con esto hay que tener muchísimo cuidado con las aguas o con las bebidas o refrescos que tomemos por el hielo. Tenemos que asegurarnos o que las bebidas no llevan hielo o que el hielo ha sido convenientemente tratado.
Sí, porque podemos tomar una bebida perfectamente envasada, le ponemos unos cubitos de hielo que está hecho con un agua no higienizada y ya tenemos en la gente que habitualmente es la Escherichia coli, ¿verdad? Las bebidas calientes, las bebidas carbonatadas siempre son más seguras. Y con respecto a las comidas, cuéntenos, ¿qué cuidados hay que tener?
Fundamentalmente tener muchísima higiene, lavarse constantemente las manos y ver sobre todo la higiene de dónde se ha hecho el alimento y con qué se va a consumir el alimento, porque a veces el alimento está bien elaborado pero el sitio o los platos, los cubiertos o el mantel sobre el que comemos no está debidamente higienizado. Entonces, debemos consumir comida fundamentalmente mejor caliente, pero que sea recién preparada, y evitar las carnes crudas, los mariscos y sobre todo la comida callejera.
Hablábamos en esta mañana sobre la gastroenteritis, que es la que tiene mayor incidencia, quizá la enfermedad con mayor incidencia en épocas de calor. También decíamos esa diarrea por salmonela, una de las más conocidas también, que bueno, pues puede producir además una toxoinfección alimentaria, es lo que es en este caso, suele venir derivada de los alimentos. Nos cuéntenos más sobre ese agente infeccioso y sobre qué síntomas de alerta da en este caso una diarrea por salmonela.
Vamos a ver, la diarrea por salmonela está provocada fundamentalmente por la salmonella enteritidis, que invade la mucosa intestinal. Al invadir la mucosa intestinal, produce un cuadro de afectación más generalizada que, por ejemplo, la diarrea del viajero. Normalmente, el reservorio de la bacteria, nuestro medio son las aves de corral. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la preparación y en el consumo de tanto de huevos frescos como derivados de los huevos y en algunos casos de la leche, que también puede estar contaminada. Uh-huh. Este tipo de diarrea ya he dicho que tiene mayor afectación generalizada, puede causar con fiebre, que suele desaparecer a unas 72 horas, y las cacas son tirando a verdosa, de color verdoso. Uh-huh. Suele ser una enfermedad también autolimitada, es decir, que suele desaparecer. Pero el problema es que durante una semana pueden estar eliminándose bacilos por las heces, lo que suele producir brotes dentro de una misma familia o una comunidad o un grupo de amigos que viaja juntos. Entonces, una vez que entra en una familia, sí. Sí, podemos, suele causar en brotes. Afecta más de una persona o dos personas de las que conviven.
Y doctora, es un cuadro un poquito más grave porque puede haber sangre, puede haber moco en las heces. Es decir, sí, la toxinfección por salmonella ya no es una Escherichia coli que en un par de días no estoy bien, sino ya es un cuadro que la afectación intestinal es más seria, ¿verdad?
Sí, más seria y con una afectación generalizada más importante, empezando porque cursa con fiebre y la fiebre pues siempre nos afecta bastante.
Bueno, pues por lo tanto, y evitar ingerir en este caso esos huevos, en este caso intentar conocer ese origen también de las mayonesas, de las salsas que consumimos en época veraniega, y sobre todo intentar evitar aquellos alimentos que creamos que pueden haber roto esa cadena de frío o alimentos poco cocinados. Hay que tener cuidado con estas diarreas. Vamos a dar una última serie de recomendaciones en los casos de gastroenteritis en épocas de calor, porque lo cierto es que pueden provocar deshidrataciones, que quizá el riesgo mayor en este caso de una gastroenteritis. ¿Qué más recomendaciones podemos dar a los oyentes, doctora?
Fundamentalmente intentar evitar el foco. Una vez que nos hemos infectado, desgraciadamente, pues tenemos que rehidratarnos. Es lo fundamental en las primeras 4 o 6 horas. Es a través de fórmulas de rehidratación fundamental, sobre todo en niños y ancianos, no se puede utilizar cualquier fórmula de rehidratación. Como los conocidos Aquarius o bebidas isotónicas, esas en personas sanas no hay ningún problema, pero en niños y ancianos tiene que ser una fórmula magistral o una fórmula de farmacia. Uh-huh. Fundamentalmente rehidratarnos en el momento que estemos, y fundamentalmente vía oral. La vía intravenosa se deja para los casos más graves o para aquellas personas que no toleran absolutamente ningún tipo de líquido. Hay que beber a pequeños sorbitos constantemente. Si bebemos grandes cantidades, vamos a vomitarlas o vamos a tolerarlas muchísimo peor. Es beber pequeños sorbitos. Y sobre todo después de eso, pues empezar una alimentación, en principio lo andita, poquito a poco, y luego reintroducir una alimentación normal. No hay ninguna contraindicación. Y fundamental es vigilar signos de deshidratación, que como ya he dicho, es fundamentalmente en los ancianos, en los niños menores de 2 años y en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades graves asociadas.
¿Y cuáles son esos signos, doctora? ¿Cuáles son los signos que nos pueden alarmar de que hay una deshidratación?
Pues fundamentalmente, por ejemplo, que dejemos de hacer pis, o que el pis sea muy escaso y muy amarillo. Eso significa que está muy concentrado y que estamos perdiendo muchos líquidos. El problema del verano es que perdemos líquidos por la orina y por el sudor, entonces por eso hay más riesgo de deshidratación. Que veamos que la mucosa de la boca está seca, la lengua está seca, en los niños pequeños que cuando lloran no tengan lágrimas, que los ojos estén hundidos. Uh-huh. Otro signo que no es de deshidratación, pero es un signo de alarma, es que no toleremos ningún tipo de líquido, porque entonces nos vamos a deshidratar. Que la fiebre no ceda con las medidas de antitérmicos o los paños fríos que usamos normalmente, o que las deposiciones, en vez de ir en disminución, vayan en aumento. Mm. todo eso puede indicarnos de que no va bien. Entonces habría que empezar a consultar a un servicio médico.
Bueno, pues doctora, para evitar esa gastroenteritis en este caso durante la época veraniega, para evitar que nos fastidien los días de vacaciones, vamos a intentar tener precaución y sobre todo prevención a la hora de consumir los alimentos y sobre todo a la hora de tomar ciertas bebidas. Y bueno, pues siguiendo esos consejos, esperamos que este verano todos los oyentes de la cadena COPE lo pasen lo mejor posible. Gracias a la doctora Esther Gómez, médico del punto de atención continuada del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, pues Damián, llegamos ya al verano y lo hemos hecho además con este tema y con muchos otros que hemos ido abordando durante toda esta sección. Volvemos después del mes de agosto.
Yo creo que nos vamos a tomar unas vacaciones y a ver si nos va bien y ya venimos con fuerzas y con energías renovadas.
Muchas gracias a Damián Gallego, doctor, por acompañarnos esta mañana. Un besito de Lorena Jorna y ya sabes que volvemos mañana a las 12:30. Chao.